Hipólito nos canta, el cielo queda demasiado lejos, tendré que soñar que puedo volar. Quizás este sueño fue lo que le llevó a nuestro invitado a viajar, eso sí, sin visa, viajando con un presupuesto reducido. La suerte entró por su ventana, creo yo, cogió la cámara, se la puso en ristre y nuestro invitado decidió moverse por el mundo, recorriendo el estado en bicicleta, Europa en furgoneta, para dar un salto al océano y viajar hasta Sudamérica. Un viaje, por cierto, que después se repetiría un tiempo más tarde. Raúl Chorén, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon.
Oye, Raúl, ¿se puede viajar con presupuesto reducido? ¿Es una de las máximas para poder moverse?
Por supuesto que se puede viajar con un presupuesto reducido, incluso sin presupuesto, ¿no? No hay que olvidar que siempre podemos viajar con la mente, leyendo o escuchando a gente que ha viajado, y luego con un presupuesto reducido también. Todo depende de lo que queramos, ¿no? Del tipo de confort que queramos en nuestro viaje o que podamos, ¿no?
Oye, Raúl, ¿cómo te planteaste tu primer viaje largo?
¿Mi primer viaje largo? Bueno, mi primer viaje largo... Era realmente joven y lo que quería era conocer Sudamérica, porque me atraía.
Oye, ¿realmente tanto joven? ¿Qué años tenías?
Pues me marché con 19.
Bueno, sí, muy joven, sí.
Sí, hace muchos años ya y bueno, era una experiencia cuando no tanta gente viajaba como ahora, que ahora viaja todo el mundo, lo cual, pues bueno, es de agradecer. Yo creo que nos enriquece a todos. Y en aquellos tiempos, pues bueno, era algo que quería conocer porque me atraía mucho culturalmente... políticamente y en todos los aspectos Latinoamérica.
Oye, con 19 años, ¿cómo coge uno la mochila y dice, no, es que me voy a Sudamérica un año?
Bueno, pues por lo que te acabo de decir, eran ganas de conocer cómo era la situación sociopolítico-cultural de aquella zona, un sitio al que yo había leído mucho a gente latinoamericana, ¿no? Borges, García Márquez... era un momento de las revoluciones también en Centroamérica, el Frente Sandinista, el Frente Farabundo Martí, Guatemala con la URNG, pues eran situaciones que leías aquí y que pues me atraían y quería conocerlas.
¿Cómo te fuiste con la mochila?
Sí.
Y sin mirar hacia atrás, claro.
Bueno, sí. Si miras hacia atrás, no sé, pero siempre tienes claro que, o yo por lo menos he tenido claro, yo no ando buscando un lugar en el mundo donde quedarme, ¿no? Creo que tenemos la gran suerte de vivir en un país maravilloso como es Euskal Herria y pues que todo mi entorno está aquí, mis amigos, mi familia y entonces, bueno, es cuestión de conocer lo que hay por ahí, pero vamos.
Raúl, ¿qué recuerdas de aquel viaje? Estamos hablando de tu primer viaje largo, larguísimo, Sudamérica, estuviste un año, ¿por dónde te moviste? ¿Cómo te buscabas la vida? Porque claro, partimos con un presupuesto corto, ¿no?
Pequeño. Sí, sí, aquel
fue. Y con 19 años me imagino que mucho más corto todavía.
Sí, fue un tanto... Vamos, al final acabé en un presupuesto más que reducido, diría yo. De hecho, los últimos días siempre recuerdo lo mismo, que conocí a un chico en Bolivia... Un argentino que, bueno, pues los últimos 15 días, gracias a él, sobreviví en Buenos Aires, ¿no? Pero mi viaje era con un presupuesto súper reducido. Había trabajado aquí un verano y poco más y bueno, ahorré todo lo que pude y me marché. No sabía cuánto iba a durar.
¿Dónde paraste? ¿Primer país?
El primer país era México. Aparecí en México DF, en una ciudad brutal. Tanto por las dimensiones como por lo que es de repente dar el salto, ¿no? De nuestra
¿qué recuerdas de aquel México? Dices, ciudad brutal.
Recuerdo que tuve la gran suerte, como siempre. Bueno, somos unos afortunados para empezar por vivir aquí y yo especialmente creo que siempre he tenido suerte. Y bueno, pues un primo mío tenía un amigo que era de acá de Gasteiz y que estaba viviendo allá. Y entonces no aparecí sin saber dónde iba a caer, sino que, bueno, tenía un sitio donde quedarme. Me acuerdo que era en un barrio que se llamaba Xochimilco, un barrio precioso, lleno de canales y así, algo que nadie asocia mucho con el México DF. Y bueno, pues que vivía allí en un barrio que tenía 3 millones de habitantes, que era como Madrid,
¿no? Impresionante, ¿no?
Y sí, y para irme al centro, pues recuerdo que tenía que coger primero un autobús durante casi una hora, luego cogía un tren de cercanías. Bueno, estaba realmente lejos, pero bueno, es que...
Todo eso con 19 años, quiero decir que ya la cabeza luego se va amueblando de diferente manera, ¿no? Conforme uno va cumpliendo años, o se va desamueblando, nunca se sabe tampoco,
eso,
¿no?
Eso, sí.
Pero en cualquier caso, quiero decir, la vida es muy diferente.
Sí, mi visión, bueno, era un tanto... poética no sé si diría, pero desde luego no tenía experiencia y al final pues muchas veces te metes en ciertos sitios donde igual si lo piensas un poco más...
pues igual no lo harías.
Por desconocimiento, por osadía, pues lo haces.
¿Cuál sería la fotografía? Tú que eres fotógrafo. La fotografía de ese México que conociste.
¿La fotografía?
¿Cuál sería?
Pues...
Un lugar, recuerdo, quizás unas caras, unas gentes.
Bah, recuerdo siempre la plaza del México DF, donde... Ver a gente sentada allí en una esquina con su maleta de herramientas esperando que alguien le buscase trabajo. No sé por qué esa imagen la tengo grabada. Era gente que estaba esperando que viniese alguien a llamarles. Oye, mira, que necesito que me arregles las tuberías. Y él era fontanero, al lado había un carpintero, un cerrajero. Entonces, no sé, esa foto la tengo. Igual, no sé por qué.
Oye, de México, ¿por dónde fuiste moviendo?
Pues bajé de México, me fui hacia abajo. Mi objetivo principal era llegar hasta Patagonia, era un sitio que siempre había leído mucho, que me gustaba.
Oye, ¿ibas solo?
No, aquel viaje, bueno, iba a irme solo, pero al final me acompañó un amigo. Sí, y le esperé un poco, que siempre está bien. Bueno, en un primer viaje tan grande, el irnos solo siempre nos da como miedo. Y bueno, pues aquel vino un amigo y hicimos el viaje prácticamente juntos. Hasta abajo, hasta Patagonia, ¿no? Que mi sueño era llegar a Patagonia, pero
México,
no quería
Patagonia,
llegar.
¿Cuántos kilómetros son? Son un montón. Entiendo que fuiste parando también por el camino, ¿no?
Sí, sí, sí. Centroamérica... Bueno, lo que no quería era llegar a Patagonia del tirón con un avión, ¿no? Era algo como un sueño, no lo puedes conseguir así tan fácil, que lo podía haber hecho. El resultado es que al final llegué tan justo de tiempo y dinero que prácticamente no vi Patagonia. Vamos. De hecho, me quedé en el Patagonia, pero no vi Tierra de Fuego, porque tenía o dinero para volver a Buenos Aires, donde tenía el viaje de el billete de vuelta, o ver Tierra de Fuego.
¿Cómo ibais?
En transporte locales, público. Andando, menos aviones, hice lo que fuese. Sí. No me gusta coger, siempre que sea posible, evito los aviones, porque... Te facilita mucho el viaje, pero a la vez te pierdes todo lo que hay por medio, ¿no? No, de repente puedes estar en un glaciar y al día siguiente en un desierto. Entonces, pues bueno, me gusta ir viendo cómo va pasando cómo se va cambiando el paisaje.
Bueno, si vamos o continuamos con las fotografías, ¿cuáles serían las fotografías de los diferentes países por los que fuiste pasando?
Pues recuerdo, me impactó mucho Guatemala, donde estuve en las CPRs, en las comunidades de población en resistencia en aquellos tiempos, pues en un espacio en conflicto, esa sería una. Un poco también recuerdo Nicaragua con el Frente Sandinista, un poco ya la decadencia de una revolución, vamos a decir. Luego... Costa Rica, ¿no? Que era como un paraíso dentro de...
De descanso. Costa Rica, sí, era de descanso, sí. Por lo menos mental.
Sí, era... Bueno, al final es un país prácticamente norteamericano. Bueno, norteamericano no vamos a decir estadounidense, porque Norteamérica también engloba a México. Y recuerdo eso, que casi no me entendían en castellano cuando se extrañaban de ver un guiri y que les...
Claro, un guiri con 19 años, que dice que con 19 años además todavía tienes el aspecto de un chavalín.
Sí, sí.
Evidentemente, ¿no? Entonces, claro, buscándote la vida con transportes públicos, con una mochila, que se acercaban a ti, por ejemplo, y te preguntaban. ¿O tú preguntabas a ellos?
Tú preguntas más. Y luego depende de los países, ¿no? En México, pues depende de las zonas, estás más solo y en otras estás lleno de gente. Si te vas a la península de Yucatán, a la zona de Cancún, no así, o a las grandes rutas mayas, ¿no? Hablando de, bueno, las zonas arqueológicas de los mayas, pues ahí siempre... Hay mucho turismo y entonces la gente no tiene curiosidad por ti. Eres tú el que tienes que preguntar. Sin embargo, si te escapas un poco, pues ya la gente se asombra, ¿no?
Oye, es curioso, pero es un viaje que has vuelto a repetir años más tarde, de distinta manera, pero has vuelto a repetirlo.
Muy diferente, porque no... Bueno, el último que he hecho así largo fue con mi moza y nos tiramos...
Mucho tiempo fuera.
Sí, bueno, pero es que empezamos por el sudeste asiático, luego Japón y ya terminamos en Sudamérica, pero esta vez al revés. Fuimos directamente a Patagonia porque queríamos ver Patagonia, entonces empezamos...
Claro, es que no lo habías visto, te estaba quedando Patagonia. Oye, presupuesto de estos viajes. Aquí comenzábamos con el tema de que podemos viajar sin visa, ¿no?
El presupuesto...
Claro, porque el presupuesto me refiero, no el global, pero el presupuesto del día a día. ¿Cuánto uno se gasta, por ejemplo? Porque uno tiene que comer, supuestamente.
Sí. No, esto,
tiene que vivir, tiene que dormir.
Esto depende de tus exigencias y lo que estés dispuesto a comer, a vivir y a dormir. El presupuesto es pequeño. Luego también depende mucho de los países que visites. No es lo mismo estar en Australia o en Japón que en Camboya o en Laos. Pero, vamos, con 20, en el sudeste asiático con 20 euros diarios lo haces
dormir
bien.
También, ¿no?
Sí, no, todo. O sea, cubriéndote las necesidades básicas y sin pasar necesidades, vamos a decir. 20 euros es un presupuesto más que aceptable. Luego, algo que siempre digo yo, que la diferencia de todo esto y entre el viajar y el turismo es el tiempo. Cuanto más tiempo tengas, todo se reduce en el costo. Brutalmente, exponencialmente, diría yo. Vamos. Si tienes más tiempo, para buscar, para encontrar, para informarte. No tienes prisa, no tienes que coger lo primero que salga al precio que salga, sino que siempre tienes tiempo, tienes tiempo para regatear, tienes tiempo para saber lo que cuestan las cosas.
Oye, Raúl, ¿y dónde duerme uno? Porque claro, no puedo regatear, por ejemplo, para comer, o puede comer en puestos de la calle, o quizás un día pues haces una comida, tampoco hace falta hacer 8 al día, ni muchísimo menos. Pero bueno, dormir.
Dormir, pues...
Por ejemplo, ese primer viaje, con 19 años, ¿dónde dormías tú? Salvo cuando encontraste al amigo del amigo del primo en México.
Pues normalmente, pues yo qué sé, es que Sudamérica te da muchas posibilidades. Si te vas al monte, que es otra de las mis pasiones, pues en el monte puedes dormir en cualquier lado. En las ciudades, pues
dormir...
un saco de dormir y una pequeña tiendita, una carpa como la llaman allá, pues en cualquier sitio te echas una cabezada. Hay pensiones muy baratas y luego si estás a veces en pueblos puedes dormir en cualquier sitio. He dormido en guarderías, he dormido en algún parque de bomberos, en casas de gente, en el suelo, pero que es su casa, en Sudamérica en general tienes pensiones realmente baratas para poder vivir.
Oye, Raúl, ¿un lugar para perderse?
Por gentes, probablemente Myanmar. Por espacios, igual Patagonia. O sea, si te gusta mucho el monte o el paisaje, en Patagonia disfrutas de una de las montañas más bellas del planeta. O, bueno, yo qué sé, Nepal también. No sé, es que hay tantos sitios para perderse. Aquí mismo, otra de las cosas que siempre se nos olvida, que yo reivindico un poco, es el viaje cercano. Que el viajar no significa que te tengas que ir a la Polinesia.
No, hay sitios maravillosos aquí mismo.
No, te puedes ir al Valle Salado, te puedes ir a Iparralde.
Aramayo, que cierra así muy cerquita.
Sí, esos son viajes también que son a reivindicar. O sea, ahora últimamente cuando habla la gente de viaje, todo el mundo estamos pensando en a qué lugar remoto se ha ido esta persona. Nadie nos habla de los viajes de aquí. O sea, parece que si te vas ahora a Lekeitio de vacaciones no te has ido.
Es precioso. No, yo me iría ahora mismo.
No, pues es un poco eso.
No tengo ese problema. Oye, por cierto, Raúl, te decía un lugar para perderte y ahora te voy a pedir una anécdota. Quizás cuando uno piensa en viajes o en algún lugar, te dejo de todos los lugares del mundo, que sé que he estado unos cuantos, anécdota de algún viaje. ¿Cuál sería algo que te marcó y que en más de una ocasión no lo recuerdas? ¿Cuál sería?
Bueno, recuerdo mucho una de casualidades, que es estando en Lima, en un hotel, un hostal que se llamaba La Casa de España. Me dijeron que había una chica en recepción que era de Oquendo. Y dije, bueno, pues ya la encontraré y hablaré con ella y tal. Y al cabo de 2 o 3 días, pues estaba por allí y estuvimos un rato hablando y acabó diciéndome que ella me había tenido en brazos cuando yo era un enano, porque era amiga de una prima mía y vivía, bueno, estudiaban en el instituto enfrente de mí, de donde viven Masaitas, y mi mamá era la madrina de mi prima y de vez en cuando subían a echar un café. Entonces, me había tenido cuando era un chico.
Ay, impresionante, ¿no?
Sí, vamos. Lo que no sé es cómo llegamos a hablar de mi prima para que me acabase contando esta historia.
Eso es lo que pasa, que uno comienza con la conversación. Y es lo bueno de las charlas, ¿no? De las conversaciones. Que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Oye, ¿próximo viaje, Raúl? ¿Lo tienes en mente?
Sí, creo que nos vamos a ir hacia Guatemala. Sí, este verano. Me parece que iremos para allí, Guatemala, un poco Centroamérica otra vez.
Con la cámara en ristre.
Sí, me suele gustar llevar, aunque a veces la dejaba aparcada durante un tiempo, pero sí, la suelo llevar. Es algo que me gusta también, la fotografía. Y, bueno.
¿Y sin visa?
Sí. Bueno, lo de sin visa es un poco la anécdota. La verdad es que una tarjeta de crédito hoy en día Nos facilita mucho las cosas, pero es verdad que no es necesaria llevarla por ahí, ¿no? Es más un poco la referencia que no hace falta mucho dinero uh-huh. para viajar, que esto, si la llevamos no pasa nada. Pero sin ella se puede viajar. De hecho, mi primer viaje aquel no tuve ninguna visa por ningún lado.
Bueno, nos quedamos con este título, Viajando sin visa, cómo viajar con presupuesto reducido. Tenemos que contar a los oyentes, Raúl, que el próximo 12 de junio, el próximo miércoles, das una charla con este tema. Todas aquellas personas viajeras, aquellas que tengan muchísimas ganas de moverse, de conocer otros lugares, otros mundos, y que, bueno, les eche para atrás quizás, ¿no? Pues la falta o la escasez de dinero, bueno, que vayan a escucharte, ¿no?
Sí, bueno, me imagino que... No sé si les animaré o no, pero bueno, es posible viajar sin mucho presupuesto.
Son los miércoles viajeros. Raúl Chorén, fotógrafo viajero, eskerrik asko, ¿eh? Vale. Torsagatik.
Suagatik.
Agur, agur.
Agur.